En un episodio más de Crónicas para Internautas, emprenderemos una nueva aventura, al mejor estilo y muy cerca de piratas y exploradores. Iremos atravesando grandes océanos y periodos de tiempo que nos ayudarán a descubrir las grandes vivencias del Renacimiento y su legado para el mundo. Acompáñanos, embárcate con nosotros para adentrarnos en las historias de ultramar. Será divertido y educativo. Ah, y recuerda que en tu tercer episodio debes narrar una de las tantas expediciones que emprendieron los europeos para llegar al nuevo continente.
Muy buenos días para todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Crónicas para Internautas. Hoy desde nuestro noticiero Los Saltos en el Tiempo. El único noticiero que te permitirá acercarte a los acontecimientos más interesantes y fabulosos de la historia. La navegación, la intrepidez de los navegantes y la sed de descubrimientos. Todo aquí, en un solo lugar. Es por esto que hoy nos acompañan nuestros reporteros y cronistas desde el lugar o el momento de la noticia. Damos lugar a nuestra reportera Juliana del Valle, que se encuentra en el año 1674 en la isla de Jamaica. Y cuéntanos, Juliana, ¿cuál es la gran noticia de hoy?
Así es, nos encontramos en la espectacular isla de Jamaica, cubriendo uno de los hechos más inesperados de la historia. ¿Alguna vez imaginarían que alguien dedicado a saquear ciudades y asesinar personas o abusar de ellas sería nombrado caballero por un rey? Pues eso es precisamente lo que está sucediendo hoy. Se trata de Henry Morgan, más conocido como Morgan el Pirata. Resulta que el rey Carlos II de Inglaterra acaba de nombrarlo caballero y, no contento con esto, le otorgó el cargo de teniente gobernador de Jamaica. Ahora a él le corresponde luchar con aquellos que se dedican a lo que él se dedicaba hasta hace muy poco. Pero bueno, vamos a escucharlo de su propia boca.
Mira, que mejor no lo hubieras podido explicar. Tú sí que sabes de mi vida y mis aventuras.
Pues, la verdad no sé tanto como quisiera, pero confío en que usted podría darnos mayor claridad sobre este tema.
Por supuesto que sí, para eso estoy aquí.
Muchas gracias. ¿Podría empezar por contarnos cómo fue que inició todo este proceso de ser pirata hasta llegar a donde está ahora?
En realidad soy inglés, hijo de un rico labrador, pero dejé mi hogar para acabar residiendo en la isla de Jamaica, donde empecé a asociarme con otros filibusteros de la época, como Christopher Minks y el neerlandés Edward Smalsbeth, de quien fui seguidor. En connivencia con los gobernadores jamaiquinos, bajo autoridad británica y en medio de diversas tensiones políticas con otras potencias, emprendí varias campañas bélicas contra las posesiones españolas en la zona del Mar Caribe. Realicé mi primera operación a gran escala en 1668, al saquear la ciudad de Puerto Príncipe en Cuba, y culminé con la atrevida acometida a la ciudad de Panamá hace apenas 4 años. En este lugar, a pesar de tener las circunstancias en mi contra, al atravesar el Istmo de Panamá a través de la selva y con evidente desventaja de hombres y armamento, demostré mis dotes de mando al encabezar una banda de asaltantes hasta lograr la victoria.
Bastante resumido, muchísimas gracias. Dicen las malas lenguas que usted dejó un gran tesoro enterrado en la isla de San Andrés. ¿Qué tan cierto es este rumor?
¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio crees que te responderé esa pregunta?
Tenía la esperanza de que sí. En fin, hay algo que sí quisiera saber, ya como pregunta final. Siempre escuchamos hablar de grandes piratas hombres. Pero, ¿existieron mujeres piratas? ¿O era una labor exhaustiva de hombres?
Oh, claro. Recuerdo especialmente a Grace O'Malley, por allá entre 1550 y 1600, ejerció la piratería de una forma brutal y sanguinaria. Poseía una gran flota con la que atacaba las costas de Inglaterra e Irlanda y asaltaba barcos turcos y españoles. Fue dos veces capturada y dos veces excarcelada. Consiguió el perdón de la reina de Inglaterra y se alió con ella. Ciertamente no son tantas, pero sí que las hay. Es más, he escuchado el rumor de que recientemente una mujer se amotinó en el barco de su esposo, que le había secuestrado y obligado a casarse con él, y ella lo mató. Creo que ella es la que está al mando de la tripulación. Su nombre era... sí, ya lo recuerdo. Charlotte de Berry.
Fascinante en verdad. Y muchas gracias por su atención. Sabemos que tiene mucho trabajo y por eso le dejamos seguir en lo suyo. Camila Aranjuez, siga usted en estudio.
Muchas gracias. Qué grandes aventuras e historias. Ahora tenemos a Leonardo Cienfuegos, que se encuentra transmitiendo desde la Casa de Contratación de Indias en Sevilla. Recordemos que esta institución fue fundada en 1503 por la Corona Española como una institución destinada a la gestión y control mercantil, fiscal y logístico del tráfico marítimo con las Indias, pero también como la institución encargada de instruir a los navegantes y de elaborar las nuevas cartas náuticas. Así que seguimos con usted, Leonardo.
Claro que sí, Camila. Como ya usted lo ha dicho, estamos en la Casa de Contratación de las Indias. Y es porque hoy, 22 de marzo de 1508, el rey Fernando acaba de nombrar piloto mayor de Castilla, dependiente de la Casa de Contratación, al explorador, comerciante y cartógrafo oriundo de Sevilla, Américo Vespucio. Recordemos que en 1499 el nuevo continente fue bautizado como América, gracias a los estudios cartográficos que hizo este gran personaje. Sus funciones serían las de enseñar las habilidades de navegación, en especial el manejo del cuadrante del astrolabio, cosmografía y pilotaje en la nueva escuela naval de la ciudad, de seguir y calificar el progreso de los aprendices, de aplicar sanciones por violación de las normas, de inspeccionar instrumentos de navegación e investigar sobre los problemas relacionados con la actividad. Además, tendrá a su cargo la responsabilidad de los registros cartográficos e hidrográficos, siendo una labor central la confección del padrón real. El mapa donde figurarían todos los hallazgos nuevos. No es posible entrevistarlo en este momento, puesto que se encuentran reunidos en el interior de la institución, pero desde nuestro noticiero les seguiremos informando.
Claro que sí. A propósito del Nuevo Mundo, tenemos allá, por supuesto, a uno de nuestros corresponsales, a Alexander Kalashnikov. En un momento le daremos paso, pero antes recordemos que con la llegada de Colón en 1492 a este territorio, se inició la expansión europea y en primera instancia el reparto del mundo entre España y Portugal. En este reparto intervino el Papa Alejandro VI, quien trazó una línea de demarcación llamada Línea de Alejandrina, que otorgaba a España los territorios situados 100 leguas al oeste de las Islas Azores y las de Cabo Verde, y a Portugal las tierras situadas al oriente de ese límite. Al año siguiente, la demarcación fue modificada parcialmente a favor de Portugal por el Tratado de Tordesillas en 1494, donde se establece que lo que estuviera al oeste de ella pertenecería a España y lo que se hallara al oriente sería de Portugal. Al parecer nos encontramos en una época un tanto difícil en cuestiones diplomáticas. Pero cuéntenos, Alexander, ¿cómo se vive el ambiente de navegación, comercio y convenios en la zona en la que usted se encuentra?
Perfecto. Debemos recordar también que estas expediciones se iniciaron principalmente por causas económicas, lo que lleva a la búsqueda de nuevas rutas comerciales, intereses políticos en la consolidación de las nuevas monarquías religiosas y por consiguiente la expansión del catolicismo, y por supuesto sin dejar de lado las causas intelectuales, en el afán de descubrir y adquirir nuevos conocimientos. Pero bueno, les cuento que me encuentro con San Juan Bautista, y en este momento estamos haciendo el arribo con Juan Ponce de León, un teniente de Cristóbal Colón, quien recordemos murió hace apenas 2 años. Y le cuento que aquí la gente ha sido muy amable al recibirnos. Han salido a nuestro encuentro con ofrendas, bailes y alegría. Estamos con Agüeybaná, que es un cacique taíno, Buenas tardes, muchas gracias por este gran recibimiento.
Yo, Cacique Borinquen, Tau Guatiaos, Tai Caraya.
Tau Matum. Bien, pues él acaba de decirnos que es un cacique taíno. Nos saludó como amigos y nos deseó una buena noche. Yo, por supuesto, le agradecí. Seguimos informando desde el lugar. Sigan en estudio.
Así vamos llegando al final de nuestro noticiero Los Altos en el Tiempo. En nuestro estudio tenemos a una invitada especial que, si bien no ejerce la piratería, sí ha tenido la oportunidad de explorar diferentes países del mundo. Ella es una arquitecta egresada de la Universidad Javeriana y desde su punto de vista hará un pequeño análisis comparativo entre dos mundos y nos compartirá un poco de su experiencia. Su nombre es Juliana Jiménez. Bienvenida, Juliana. Es un placer tenerte en nuestro programa.
Hola, buen día. Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer. Espero que pueda aportar un grano de arena, así sea pequeñísimo, a esta clase y que lo disfruten.
Bien, Juliana. En el contexto del Renacimiento, algunas ciudades europeas se convierten en núcleos de poder a nivel económico, social y cultural. Por ejemplo, ciudades como Florencia, Milán, Venecia, entre otras. ¿Qué factores consideras fueron los detonantes para hacer que estas ciudades fueran tan poderosas?
Bueno, primero, el renacentismo en Europa es una época donde cambian del sistema feudal al sistema mercantil. Eso quiere decir que todo el dinero se empieza a mover mucho más en las ciudades y por lo tanto el dinero es sinónimo de poder y la gente que tiene poder pues puede construir estas grandes obras de la época. Esto aumenta el prestigio de los gobernantes y de las personas que los comerciantes de esa época en las ciudades. Y como surge en Italia, pues vamos a encontrar muchos más ejemplos de esta arquitectura renacentista en Italia. Como Italia tuvo un pasado histórico tan poderoso, desarrollaron en Florencia, en Venecia, básicamente que en todas las capitales de Italia podemos ver reflejada toda esta arquitectura renacentista y se ve porque básicamente que los centros históricos están compuestos en su mayoría, generalizando, de arquitectura renacentista. Por ejemplo, en Napoli está el Arco del Castel Nuovo, está el Castello Sforza en Milano, que es una edificación supremamente grande e imponente, y la iglesia o la arquitectura más famosa que se encuentra de esta época es la iglesia de Santa María del Fiori en la Toscana, en Florencia.
Uh-huh. Y Juliana, siguiendo con el tema del Renacimiento, desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo, ¿cómo era la ciudad ideal en esa época?
Bueno, la ciudad ideal de esa época era aquella que cumplía con la forma y la organización determinada por unos libros que se escribieron analizando la arquitectura clásica greco-romana y de ahí sacaron un tipo de reglas con referencia a qué formas eran las que tenían la proporción específica, las que se veían mejor en el aspecto estético, y todos estos tratados, todos estos libros se multiplicaron a través de Europa y se utilizaron como una base de urbanismo. Entonces, por ejemplo, tenían ciertas reglas donde hablaban de las fortificaciones, porque aún es una época en la que se preocupan mucho por proteger sus ciudades. Entonces, si vemos, obviamente ya las ciudades no lo tienen, tendrán unas ruinas, pero antes tenían estas fortificaciones con unas puntas en todas las esquinas para proteger. También basaban mucho los proyectos en relaciones numéricas, el cuadrado y el círculo eran muy importantes. También, por ejemplo, se utilizaba mucho una trama ortogonal, que también la utilizaron mucho los españoles cuando fundaron las ciudades en Colombia. y la plaza central rodeada de unos pórticos. Es como un tipo de corredor, como un espacio cubierto alrededor de la plaza por donde podían caminar todos los gobernantes, por ejemplo, sin mojarse, podían andar con sus caballos, había comercio y se realizaba como diferentes actividades. De ejemplos de ciudades también está la de Vitruvio, una que se llama la ciudad octogonal, la ciudad de Sforzinda y Palma Nova, que generalmente es la que más se conoce.
Entiendo. Y teniendo en cuenta su experiencia viajando y conociendo diferentes ciudades, tanto de Europa como de América, cuéntenos, ¿qué contrastes ha podido hacer entre las ciudades europeas y americanas? Por ejemplo, aspectos de su infraestructura, sus actividades económicas, culturales, su gente, cosas en común, diferencias.
Diferencias o similitudes entre Europa y América, puedo decir que los centros históricos en cuanto a su organización son muy parecidos porque vienen como de las mismas reglas, pero claramente se evidencia mucha más riqueza en las ciudades europeas en el centro y nuestros centros históricos son un poco más precarios. También los centros históricos acá son muy famosos, son muy turísticos, pero además son muy costosos. Son generalmente la parte de la ciudad más bonita, donde están no sé, los apartamentos más caros, las tiendas más caras, mientras que en contextos como el nuestro, el centro muchas veces es un lugar muy olvidado, muy inseguro. No son los lugares donde habitan las personas más ricas de las ciudades. Tampoco se puede generalizar en toda Europa. Yo siento que Europa también está dividida entre la Europa del norte y la Europa del sur. La Europa del sur se parece mucho más a la cultura latinoamericana porque son personas mucho más abiertas, mucho más sociales. Las ciudades también tienen este carácter muy caótico, las calles, se ve muchísima más diversidad, más color, mientras que en el norte son supremamente organizados, todo funciona, pero asimismo la gente suele ser un poco más cerrada y también estas ciudades siento que están muy determinadas por las estaciones, cosa que nosotros no percibimos porque durante todo el año podemos tener casi que las mismas temperaturas, mientras que acá los espacios y las actividades están determinadas si es invierno, si es verano. Por ejemplo, en invierno las ciudades se ven muy desoladas, de pronto se utilizan las plazas como, no sé, pistas de patinaje en hielo, pero en verano aparece mucha gente y se están bronceando, están todo el tiempo en los parques. También siento que en el norte se utiliza mucho más la bicicleta. Claro, siempre están muy determinadas las ciudades si tienen mucha topografía, pero también son ciudades que utilizan mucho la bicicleta y hasta la infraestructura para que las personas puedan movilizarse así. También los sistemas de metro funcionan muy bien. Pero por otro lado, como aspectos positivos, puedo decir que en América Latina, más que en generalizar en Norteamérica, siento que en América Latina tiene muchos recursos como el agua, tener los alimentos todo el año, tener esa diversidad cultural, son cosas que aún acá en Europa la gente resalta mucho de nosotros. Entonces, también tenemos que entender que la escala, por ejemplo, de ciudades como Bogotá o en general Colombia, son extremadamente grandes comparando con las ciudades europeas. Por más importantes que sean, por ejemplo, Milano puede ser grande o puede ser importante, pero en cuanto a extensión, Bogotá la triplica o aún más. Entonces, no se pueden hacer muchas comparaciones con las ciudades porque tienen tamaños y densidades muy distintas.
Bueno, Juliana, todo esto ha sido bastante interesante haber podido hablar contigo acerca de todos estos temas. Y por último, quisiera hacerte una pregunta ya, esto sí, para despedirnos. Y es, ¿Qué podrías tú rescatar en temas arquitectónicos, tanto en América como en Europa, de la época del Renacimiento?
Bueno, básicamente este periodo de la historia se desarrolla únicamente en Europa, o el punto fuerte es en Europa, mientras que en América estaban todas estas culturas maya, azteca, mejor dicho, todas las culturas indígenas se estaban desarrollando en otro paso, en otro contexto, con otro tipo de tecnologías, que también es un mundo supremamente interesante. Pero cuando llegan los conquistadores a América, traen todo ese conocimiento, todas esas reglas de urbanismo, toda esa organización de las ciudades, la traen América para fundar las nuevas ciudades y para así iniciar los planos urbanos de las capitales de América. Lo triste de ese momento histórico en América es que básicamente hacen borrón y cuenta nueva con lo que ya habían desarrollado los indígenas, con toda su tecnología, porque además eran supremamente inteligentes, desarrollaban una arquitectura que al día de hoy es supremamente compleja, y lo que hicieron los europeos al llegar a América fue construir sobre esta arquitectura, por ejemplo, los mayas, los aztecas en Ciudad de México, todo lo que ellos habían construido, que además eran edificaciones con un significado supremamente importante para ellos, porque eran los lugares donde hacían las ofrendas hacia los dioses, eran los lugares donde se reunían, donde así realizaban el comercio. Entonces, cuando llegan todos los conquistadores y eliminan esto, borran un pedazo muy importante de nuestra historia, que ahora se intenta rescatar, pero es una historia que no nos cuentan mucho, y por eso se encuentran tan pocas ruinas en este momento, pues en toda América. Es muy difícil encontrarlas porque llegaron y arrasaron con todo lo que teníamos. Después, en el desarrollo de todas las ciudades americanas, sobre todo en las latinoamericanas, se ve que esta estética de las edificaciones, este urbanismo, continuó al pasar de los años, y si vemos casi que todos los centros históricos de las ciudades latinoamericanas tienen arquitectura de estilo renacentista. No fueron obviamente construidas en el mismo periodo que los centros históricos de las ciudades europeas, pero tienen los mismos rasgos o los mismos estilos, por ejemplo, en las columnas, en la materialidad también se ve reflejado. Y ahora que las personas se interesan por conocer más sobre la cultura azteca, de la cultura maya, de la cultura inca, se han encontrado debajo de estos centros históricos muchas ruinas, muchas edificaciones, muchas pirámides. Por ejemplo, en todo el centro de México, en el Zócalo, que es una de las plazas, si no es la plaza más grande de América Latina, se encuentra una ciudad entera.
Juliana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos nos puedas seguir acompañando en alguna otra oportunidad. No sé si tengas algún mensaje en especial para decirle a nuestros oyentes.
Bueno, ya para despedirme, muchas gracias por haberme escuchado y espero de todo corazón que se hayan motivado a viajar, que es de las mejores cosas que nos puede dar este mundo. En este momento las circunstancias no nos lo permiten, pero de verdad espero que en los próximos años que tengan la oportunidad, logren conocer las ciudades que puedan, logren conocer su historia y sobre todo logren entender que en cada momento de la historia ha sido muy importante reinventarse, si no, no tendríamos los avances, no tendríamos la sociedad que tendríamos. Y sé que nos falta mucho por avanzar, pero es muy importante que todo el tiempo estemos cuestionándonos, así como lo hicieron en esta época, para crear nuevo conocimiento y para generar nuevos proyectos más creativos en el campo de la ciencia, que logren descubrir nuevas cosas. y que siempre, siempre pensemos desde la diferencia.
Hasta aquí nuestro episodio de hoy en Crónicas para Internautas. Yo soy Camila Aranjuez y este es nuestro noticiero Los Saltos en el Tiempo. Hasta una próxima oportunidad y... ¡Carpe diem!